Abrimos el recorrido por la crónica internacional en Bruselas, pendientes de la cumbre comunitaria sobre economía. Corresponsal Antonio Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, después de que esta madrugada los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión cerraran un acuerdo para reducir en un 40% la emisión de gases de efecto invernadero, aumentar las energías renovables y tomar medidas para ahorrar hasta un 27% de energía, un acuerdo que se pondrá en marcha en ese periodo 2020-2030. Esta mañana, como decíamos, dentro de unos minutos en Bruselas se va a debatir sobre economía. Los dirigentes europeos, Antonio, van a abordar la débil situación económica, el elevado desempleo y la falta de crecimiento, ¿verdad?
Sí, y además es el debate en los términos similares que se arrastra desde el inicio de la crisis, ¿no? Partidarios de la flexibilidad y partidarios del rigor. Lo que pasa es que ahora con los protagonistas y las circunstancias actuales ante el riesgo de una nueva recesión, Francia e Italia están pidiendo flexibilidad, han presentado los dos países presupuestos que no cumplen con los objetivos de déficit que tenían pactados y quieren que Bruselas trague, que asuma esas cifras y acepte darles más tiempo, un par de años más, para cuadrar sus cuentas públicas. Enfrente Alemania, una vez más, recela. No es que se niegue de plano, pero sí que está diciendo que esa política de hechos consumados de Francia y de Italia, presentando presupuestos incumplidores, está poniendo en riesgo la credibilidad de las reglas de disciplina presupuestaria, las reglas de juego en la zona euro. El examen inicial de esos presupuestos tiene que hacerlo la Comisión Europea. Ayer oímos unas palabras interesantes del todavía presidente de la Comisión, Durão Barroso.
Yo soy por la aplicación de reglas, en même temps.
Estoy a favor de la aplicación de las reglas, pero con el máximo posible de flexibilidad, dice Durão Barroso, una expresión similar a la que ha usado su inminente sucesor Jean-Claude Juncker y que sugiere que al final pues puede haber arreglo, puede haber esa manga ancha con Francia y con Italia. Vamos a ver de qué da de sí hoy el debate, la cuestión es muy interesante, pero seguramente no se resuelva hoy, habrá que esperar hasta finales de noviembre.
Gracias, Antonio. Hasta luego.
Hasta luego.
En el Reino Unido, por cierto, el gobierno del premier británico David Cameron ha reaccionado con indignación ante la última exigencia de la Unión Europea. Londres, Jordi García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, es una exigencia sobre el presupuesto de la Unión Europea. Piden al Reino Unido incrementar su aportación y, paradójicamente, la culpa de todo la tiene la recuperación económica. Al Reino Unido le van las cosas bien, ha vuelto a la senda del crecimiento. La aportación de los 28 al presupuesto comunitario se calcula en función de su Producto Interior Bruto y en el global de los últimos 18 años y en especial gracias a este último empujón, el británico ha crecido más que el de la Europa continental. Al aplicar un ajuste estadístico se le hará un descuento a Francia y Alemania y en cambio el Reino Unido sale peor parado y tendrá que abonar 2.100.000 euros extra antes del 1 de diciembre. Es una quinta parte de lo que aporta cada año el Reino Unido al presupuesto comunitario. Downing Street lo ve inaceptable, asegura que la Comisión Europea ni esperaba ni necesita ese dinero y avisa de que formará un frente común con otros socios para conseguir que la medida no se acabe aplicando. De hecho, David Cameron ya ha hablado sobre el tema con el primer ministro holandés, Mark Rutte, y también toca pagar a Italia o Grecia.
Gracias,
una decisión que supone un duro golpe para Cameron. El primer ministro ha prometido un referéndum sobre la pertenencia británica a la Unión Europea en la próxima legislatura, pero también intentar renegociar por última vez los términos de la adhesión del Reino Unido a la Unión Europea y que Bruselas le pida más dinero, pues no ayuda a convencer a la opinión pública británica de que conviene continuar dentro de la Unión y además allana el camino a su rival euroescéptico, porque según el UKIP, que ya se ha apresurado a salir al paso de esta medida, pues supone un castigo al Reino Unido solo por crecer y la última opción, aseguran, es abandonar la Unión Europea.
¿Cuánta cuantía nos estábamos diciendo, Jordi? ¿Tendría que devolver cuánto dinero Gran Bretaña?
Tendría que aportar una cantidad extra de 2.100.000 euros. Había dicho 2.100.000 euros.
Si no sabía si la cifra era correcta, 2.000 millones, ¿no?
Eso es una cantidad realmente importante, ya os digo, supone la quinta parte de lo que aporta cada año al presupuesto comunitario.
Gracias, Jordi García, un saludo.
Gracias, buenos días.
Dejamos los números, cambiamos de asunto, hablamos del ébola. Un médico neoyorquino que había estado cuidando enfermos de la enfermedad en Guinea ha llevado el virus consigo, convirtiéndose en el primer caso que se registra en Nueva York, una ciudad que lleva meses preparándose para una situación como esta. Valle Alonso, buenos días.
Buenos días. Lo confirmaba el propio alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en rueda de prensa, en la que aseguraba que los hospitales de la ciudad están completamente capacitados para responder. También el presidente Obama ha dicho que Nueva York está preparado para este primer caso de ébola. Las declaraciones del alcalde llegaban después de que el doctor Spencer, de 36 años, que había viajado recientemente a África Occidental, mental y que permanece ingresado en un hospital de Manhattan, haya dado positivo en los análisis. El gobernador del estado, consciente de la preocupación pública que suscita el hecho de que Spencer pueda haber contagiado a otras personas, ha señalado que desde su regreso a primeros de mes ha estado en contacto con muy poca gente. De momento, sus amigos y su novia se encuentran bajo observación y hasta ahora no presentan síntomas. Sin embargo, y a pesar de que las autoridades han pedido que no cunda el pánico, que los equipos médicos llevan semanas entrenándose y que hay hospitales preparados para atender una eventual epidemia, Nueva York es grande, muy poblada y proclive a las histerias colectivas.
Gracias, Valle. Vamos ahora a Jerusalén con nuestro corresponsal, Paco Forjas. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, las autoridades israelíes han reforzado este viernes la seguridad. Hoy día de oración para los musulmanes. Se esperan incidentes tras el reciente atentado cometido por un joven palestino en el que murió un bebé de 3 meses. ¿Qué ambiente se respira a esta hora en las calles de Jerusalén, Paco?
Pues en el lugar donde me encuentro, que es precisamente frente al Muro de las Lamentaciones y la explanada de las mezquitas, la tranquilidad de momento es absoluta. Si bien es cierto que en el entorno de la zona lo que hay es un número impresionante de policías repartidos, ya te digo, por toda la Ciudad Vieja y en concreto también por la zona cercana a los barrios árabes. No se puede olvidar que en la tarde noche de ayer un comunicado de la oficina del primer ministro Netanyahu ordenaba reforzar la seguridad en todo Jerusalén, especialmente hoy que es viernes, día de oración para los musulmanes, tras ese atentado cometido el pasado miércoles por un joven palestino, ataque o atentado, depende cómo se quiera explicar el asunto, cometido, como decíamos, este pasado miércoles y que se saldó con la muerte de una niña de 3 meses, heridas de distinta consideración 8 personas y la muerte del propio joven por los disparos del guarda de seguridad cuando intentaba huir tras arrollar con su coche a un grupo de viandantes. Hemos de recordar que la decisión de Netanyahu fue tomada ayer tarde tras un encuentro con altos mandos policiales y con los servicios secretos. Dice Netanyahu que Israel, la ciudad unificada, fue y seguirá siendo la capital eterna de Israel, y a quien ataque a sus habitantes, bueno, pues se van a encontrar con medidas decididas. En cualquier caso, ya os comento que es muy posible que en las próximas horas se produzcan disturbios aquí en la ciudad, fundamentalmente porque no se permite la entrada a la explanada de las mezquitas a los mayores de 53 años al rezo. Entonces, eso es muy posible que al concentrarse en las afueras de esta ciudad vieja se produzcan, como viene siendo habitual, enfrentamientos entre la policía antidisturbio y los jóvenes manifestantes que hayan querido o que quieran acceder a la explanada de las mezquitas.
Gracias, Paco Forjas. Un saludo.
Hasta luego, buenos días.
Volvemos a Europa para hablar de la polémica surgida a raíz de las últimas declaraciones del primer ministro francés Manuel Valls. Corresponsal Laura Namínguez, buenos días. ¿Aurora, estás?
Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Aquí estoy.
No, decía que Valls defiende un replanteamiento del socialismo y la definición de una nueva izquierda, ¿verdad?
Sí, eran unas declaraciones que aparecían ayer en el semanario Nouvel Observatoire y naturalmente esto ha aumentado la división ya clara dentro del Partido Socialista Francés y además ha tenido que salir al paso ya el secretario general del partido, Jean-Christophe Cambadélis, quien afirma en el diario Le Parisien de hoy: el PS significa Partido Socialista, no PlayStation, es decir, basta de juegos florales, basta de egos y de ambiciones personales, vamos a buscar una salida negociada. Pero no está en absoluto claro que el Partido Socialista tenga ganas de cerrar esta guerra interna. Para empezar, no ha sentado nada bien a los rebeldes, es decir, los Frondeurs, los que se autoproclaman verdaderos socialistas, defensores del papel del Estado en la vida común y sobre todo en la regulación de los mercados, que Valls les haya llamado passéistes, es decir, anclados en el pasado, y que haya dejado incluso abierta una alianza con los partidos del centro y además incluso a planteado un cambio de nombre de la formación. Ellos, los rebeldes, recuerdan que así empezó hace 15 años Tony Blair en Gran Bretaña y Gerhard Schröder en Alemania con la famosa Tercera Vía, que acabó con sus respectivos partidos, que sufrieron primero escisiones y luego humillantes derrotas electorales. Cambadélis, como secretario general socialista, todavía no considera oportuno fijar una fecha concreta para hacer un congreso general de los socialistas con el fin de aclararse sobre el rumbo a seguir, pero los rebeldes ya anuncian para este próximo mes de noviembre una reunión con el fin de unificar criterios y formar un frente claro, si fuera preciso, dentro o incluso fuera del partido, en contra de la línea del primer ministro que está derechizando, según ellos, un partido centenario.
Gracias, Aurora Mínguez. Un saludo.
Igualmente, adiós.
Vamos a terminar en Italia con nuestra corresponsal en Roma, Sagrario Ruiz de Apodaca. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
Bueno, allí ha saltado la polémica por una cuestión que tiene de fondo a la Iglesia, una monja y una canción, pues que están levantando críticas y adhesiones, ¿no?
Pues sí, se ha armado un buen revuelo porque a los obispos italianos no les ha gustado nada que Sor Cristina, la monja de 25 años que triunfó en el concurso La Voz, haya elegido la canción Like a Virgin de Madonna para lanzar su carrera discográfica, una versión que suena en su voz mucho más tranquila, incluso mística, que la original. En el vídeo de la canción, rodado en blanco y negro y también en Venecia, Sor Cristina aparece con su hábito de religiosa e interpreta el tema con gestos moderados y contenidos. Nada que ver, por supuesto, con de Madonna. A las críticas recibidas desde los medios de la Conferencia Episcopal Italiana, que la llaman oportunista y osada por elegir ese tema, contesta a Sor Cristina que no ha pretendido provocar o escandalizar y que si uno se fija en la letra de la canción, habla sobre la capacidad del amor de hacer nuevas a las personas. Por cierto, Sor Cristina cuenta con el apoyo de Madonna, que le mandó un mensaje a través de Facebook.
Bueno, la estamos escuchando ahora de fondo, esta canción, Sagrario.
Sí, pero estamos escuchando la versión de Madonna,
claro,
la de Sor Cristina
claro.
Es otra cosa.
Sí.
Igual la escuchamos más adelante.
Bueno, no tiene nada que ver Madonna con Sor Cristina, pero bueno, es lo que tenemos
Bueno,
ahora
pero
mismo.
Coinciden en su vocación musical.
Sí, eso desde luego. Hasta luego, Sagrario.
Hasta luego, buen
Hasta
fin de
luego.
semana.
Bueno, pues con esta música terminamos el repaso a la crónica internacional y vamos a llegar a las 9:30, a las 8:30 en la comunidad canaria, cuando es el tiempo de la información local, aquí en Radio 5, Todo Noticias.